Tiempo ya para dar la bienvenida a los oyentes de Concierto Joven, nuestra cita con la música, música de actualidad y sus protagonistas, música en directo en Onda Madrid a través del 101.3 y 106 de FM. Saludos desde el micrófono de Isabel García Regadera y de Luis Perdiguero desde la realización técnica. Y un recordatorio importante, y es que no solo se nos escucha a través de ese 101.3 y 106 de FM en toda la Comunidad de Madrid, sino que además desde cualquier rincón del planeta se puede escuchar esta emisora a través de internet en www.ondamadrid.es, y también ahí están los podcasts de este programa Concierto Joven, que también se encuentran en iVox.com y en Facebook, facebook.com/conciertojoven. Hoy nuestra invitada es Elena Gadel, que viene en buena compañía, la misma que ha tenido para hacer un disco estupendo llamado De Madera. Nuestros invitados son Elena Gadel y Toni Pajés, pero todavía no les vamos a saludar. Antes vamos a escuchar uno de los temas de este debut discográfico de Elena Gadel. De Madera se llama el álbum. Con su música empezamos. Tal vez el título de este tema, la música de Elena Gadel y de Toni Pajés, que yo ya decía, son nuestros invitados de hoy en este Concierto Joven. ¿Qué sentís cuando escucháis ahora las canciones en castellano de este De Madera? ¿Las disfrutáis como cuando las estabais componiendo?
Yo creo que hola, ¿qué tal? Creo que el hecho de haber hecho ya conciertos, al escuchar el disco, ¿no? Vemos como, ostras, yo al menos no lo escucho y digo, ostras, esto en el directo no lo hacemos, ¿no? O sí que lo hacemos, o no sé. Yo creo que siempre que escucho algo que he hecho, intento pensar en cómo lo mejoraría. Y eso es lo que nos pasa. Lo bailamos o me muevo, pero pienso, ay, esta voz, ahí tal, siempre estoy corrigiéndome.
¿Y tú, Toni, también sacas defectos?
Sí, no, es como contemplar un cuadro que ya está pintado, ¿no? ¿Te acuerdas de cómo, de cada color que le metiste durante la grabación, durante la composición? Y luego, cuando lo escuchas, es como lo ves colgado ya en la pared, ¿no? Y lo vas observando. Es una...
Y lo disfrutas, tal vez, más que cuando lo estás haciendo.
Claro, lo disfrutas, pero como oyente, ¿no? Es como otra perspectiva, ya como si fueras... Igual te olvidas un poco de lo que lo has compuesto tú y estás como desde la situación del oyente.
El disco se llama De Madera, es la edición en castellano, pero inicialmente lo grabasteis la mayoría de los temas en catalán y el título era Tocan Fusta, que sí. La traducción yo creo que no es exactamente, ¿no?
No es exactamente, era Tocando Madera. Era la idea, de llamarlo Tocando Madera, pero sé que hay alguien por ahí que tiene un disquito ahora mismo que se llama lo mismo, se llama Tocando Madera. Y pensamos que como en realidad lo que nos importaba era madera, era la palabra madera. Entonces dijimos, pues ponemos de madera, que es lo mismo realmente, y ya está, ya sé, así se ha quedado, ¿no?
De hecho, Tocando Madera suena más a una cuestión de buena o mala suerte. Te habrán preguntado si eres supersticiosa. Y en cambio de madera yo creo que va más tal vez a la esencia de lo que habéis querido mostrar, que es un disco en el que los instrumentos son como muy de verdad. El otro día tenía también otro invitado que me hablaba de lo mismo, ¿no? De las guitarras, las percusiones. ¿Y es un poco también esa la idea?
Sí, la idea era crear un ambiente cálido, o sea, que la voz incluso también sonase a madera. Que...
auténtico,
sí,
¿no?
Sin muchos artilugios, ¿no? Una cosa sencilla y nacida del alma, sin filtros, y yo creo que bueno, que se ha conseguido, la verdad.
Bueno, sí. Pero...
sí. No, nada, que no hay nada programado y se ha intentado evitar todo lo que sea, entre comillas, de plástico, ¿no? O sea, buscar todo lo que es de madera, esto el contrabajo, esto la percusión, que intentar meter poca batería y más percusión, que las guitarras fueran más flamenco, todo buscar el sonido este como más cálido, ¿no? Pero, bueno, esto no está reñido con la electricidad y la guitarra eléctrica, también hay, y es una cosa... Básicamente era de englobarlo en un buscar un sonido y sin quererlo se va gestando esta pintura, como decíamos antes, ¿no? Con este tipo de color que lo vas viendo cuando se va creando.
Tony hablaba de ese puntito un poquito así aflamencado.
Sí.
Elena, me parece que no sé, que has asumido un riesgo grande, pienso yo, para un debut discográfico. Bueno, luego hablaremos de toda tu trayectoria, que esto no es que seas nueva en esto, ni muchísimo menos. Pero, en definitiva, lo que es debutar como Elena Gadel con un disco, este es el debut de...
exacto,
madera.
Exacto, sí.
Antes hubo un single también, sí, que fue un éxito, luego hablaremos de otras cosas. Pero es lo que decía, me parece muy arriesgado también por tu parte el debutar con un disco como este, que es muy original, porque está, por un lado, esas pinceladas así flamenquitas. Por otro lado, yo también descubro como pinceladas jazz, hay momentos más pop. Es un disco muy íntimo.
Sí.
No sé, arriesgado es la palabra, diría yo.
Yo creo que te doy la razón. Sí, es un poco arriesgado, pero es que es lo que ha salido. O sea, en ningún momento, igual que he hecho un disco que he empezado a en este mundo discográfico después de 10 años, ¿no? Que quizá pues podría haber tenido la oportunidad antes, pero no tenía nada que expresar, sinceramente. Tenía ganas de interpretar y es lo que he hecho, pero crear no tenía ese gusanillo. Quizá a raíz de conocer a Tony, que él es músico, ¿no? Él tenía temas, yo ya empezaba a tener algunos temas, pero no tenía esa necesidad de explicar. Y ahora la he tenido y he necesitado explicarlo de esa manera. También es que he escuchado durante toda mi vida música como... que a mí, yo siempre digo, se nota que he escuchado a Maite Martín o a Miguel Poveda cuando escuchas este disco. Evidentemente no es lo mismo, pero sí que se nota cuáles son mis influencias y qué es lo que me gusta. Y que el flamenco es lo que me ha movido toda la vida. Mucha gente no lo sabía, no era como, ostras, no sabía que cantabas así como aflamencado. Digo, bueno, no sé, supongo que lo he ido desarrollando a medida que hemos ido componiendo temas que recuerdan y que suenan a esto, ¿no? No sé, esto es lo que siento, es que si no hago lo que siento ahora, pues, ¿cuándo lo haré?
Eso. Nacida en Barcelona, pero con familia andaluza, creo.
Sí,
bueno,
sí.
De todas maneras, ahí en Cataluña yo creo que el flamenco también se ama mucho. También hay una cultura flamenca importante, que
sí,
a veces nos olvidamos.
Muy importante de guitarristas, cantantes, tal, Cañizares, ¿no? Con la guitarra.
Chicuelo. Maite Martín, Miguel Poveda,
claro,
todos
sí,
catalanes.
Sí, sí. Y percusionistas también, el Piraña. O sea, hay todo como un gueto muy importante de músicos muy importantes de flamenco.
Bueno, Elena decía que esa necesidad de contar cosas también un poco te la debe a ti, Tony. ¿Has sido tú quien le has mostrado el camino? ¿Tú la veías a ella ya con ganas de lanzarse a componer o has tenido que empujarla mucho?
Básicamente ha sido una fusión, ¿eh? Ha sido como un intercambio de ideas. Lo que sí que es importante es este riesgo que hablabas antes. Es que un poco la idea es como pegar un grito, no que sea una cosa muy, muy diferente, pero sí... como que la gente que no está acostumbrada a escuchar un tipo de música o solo está acostumbrada a escuchar un tipo de música concreto, que se aventuren a escuchar cosas nuevas, que sean aquello como un poco curiosos, ¿no? Que no cuesta nada y aparte ahora, tal como están las cosas, yo creo que lo fácil es ir a hacer lo que hacen todo el mundo como para mantenerse, y no está de más, o sea, como mirar en tu interior lo que te sale y sin perjuicios, sin ir a buscar si va a vender o no, que se haga la música que sale.
¿A ti también te apetecía asumir el riesgo, como Elena?
Sí.
Él es el riesgo, o sea...
Personificado.
Sí, yo soy la parte más, bueno...
Sois como el yin y el yang.
Sí, él, evidentemente nos entendemos.
Sí, se compensa la cosa.
No haríamos un proyecto común, pero sí que es verdad que yo he escuchado un tipo de música y él ha escuchado otro tipo de música. Él está metido en el jazz y le gusta el riesgo. Es que no es que le guste, es que es obligatorio para él. Y yo creo que eso también me enseña a mí. No, a veces yo a él también le enseño, arriésgate, pero tranquilo.
Claro, hemos de pactar porque si no nos saldríamos de casa, ¿no?
Pero aprender es arriesgarse y él es, bueno, por excelencia.
Total.
Sí.
Si os parece, vamos con otro tema del disco, Crudo Invierno. Elena Gadel, Toni Pagès, nuestros invitados hoy en Concierto Joven, presentando este disco de Madera. Bueno, ya hemos dicho que tanto Elena como Toni componen los temas, básicamente, de este álbum. Toni también aporta ahí alguna percusión, algún instrumento, pero ¿quién más hay? ¿Ha habido más músicos acompañando aquí en este proyecto? ¿Quiénes son los que están en el disco?
En el disco están tres pianistas importantes, que son Josep Lluís Guard, José Reynoso y Manu Guix, que han completado así cada uno con su grano de arena, el estilo correspondiente. Luego con Didac Fernández hemos cubierto el apartado de percusión y producción junto con Elena. Guitarras está Luis Robisco a la española y la eléctrica el
Andreu Martínez
y Raúl del Moral. Clara Pella a la
melódica.
A la melódica. Y creo que no nos dejamos a nadie más, ¿no?
Es tan importante tener amigos músicos.
Sí, sí, sí. Aparte, ahora estaba escuchando en este tema, en Crudo Invierno, que toca Reynoso. Y si te entras en el tema, básicamente, cuando lo conoces, puedes obviar todo lo otro y quedarte solo escuchando el piano. Es una cosa impresionante cómo toca este hombre.
Decíamos eso, un disco muy sincero. Muy auténtico, ¿no? Donde los instrumentos pues son también, junto con la voz de Elena, protagonistas importantes.
Sí.
Y luego para el directo, ¿esto cómo se traduce? ¿Y de esos músicos algunos acompaña? ¿Cómo presentáis los
pues
temas?
Nos acompaña José Luis Huart al piano y Luis Robisco a la guitarra. Y Tony está con la percusión y yo con la voz. Y también tienen la misma importancia que en el disco. Son canciones creadas para que no solo se escuche una voz, ¿no? Sino que también tengan su momento cada músico y que se luzcan, porque claro, deben lucirse, es obligatorio también que se luzcan, porque ya te digo, es bueno, los directos yo disfruto muchísimo, me siento como orgullosa de los músicos que me acompañan, ¿no?
Como diciendo, estos son mis chicos,
sí.
y qué bien tocan.
Sí. A veces en cada concierto los presento 3 veces y es como, bueno, vale, ya sabemos quiénes son, tranquila. Pero no, es un orgullo bestial que los músicos que llevamos es muy bonito, es muy fácil, ¿no? Se hace muy fácil.
Aparte es lo más importante por un músico, tocar en directo, es como la cosa de expresar cuando grabas un disco, es como... No sé, es como hacer una película, ¿no? En cambio, lo de tocar en directo es como hacer una obra de teatro. La película la grabas y luego la miras, es lo mismo que decíamos antes, ¿no? En cambio, el teatro es día a día, ¿no? Los conciertos...
Cada día tiene un matiz.
Claro, y cada día los conciertos son diferentes y esto es brutal.
Bueno, ya que ha apuntado Tony esto de la interpretación, yo te quería hacer una pregunta, Elena, porque claro... El cine, como él dice, pues además encima, pues como repetir, ensayar, si algo sale mal, el teatro, te arriesgas ahí cada día. Y ya encima, si haces teatro musical, a mí me parece lo más difícil del mundo. Cantar, bailar, interpretar. Y ya encima, si haces papeles como el de Richo, de Gris, que lo has hecho tú, Elena, pues
sí.
Esto tiene que ser ya...
Bueno, yo creo que disfruté muchísimo. Fueron 4 años que empezamos en Barcelona y luego pues gira por toda España y Madrid. Estuvimos aquí, yo creo que 1 año y medio o así. Y me ha enseñado muchísimo el estar en el teatro musical. Y me ha enganchado. O sea, es difícil salir de ahí, ¿no? Porque, claro, es una función diaria, entonces te acostumbras a que tu día a día sea eso. Adaptas todo lo que tienes durante el día a que a las 8:30 tienes que estar en el teatro como muy tarde para empezar a maquillarte, ¿no? Entonces, claro, yo he sido muy feliz interpretando a Rizzo y también anteriormente en musical de Dago y Dago Marisel, que yo creo que eso fue lo que me lanzó y me inició en el mundo del musical, que yo no pensaba para nada que estaría, ¿no?
¿Y te han dado premios? ¿Un premio Max?
Sí.
¿Un premio Butaca?
Sí, a Mejor Actriz, sí. Bueno, ha sido, ya te digo, yo estoy aprendiendo. O sea, lo de interpretar para mí es una carrera de fondo. Cantar también, pero respeto mucho el mundo de la interpretación. Entonces yo pues me lanzo y a través de mi intuición y de algo que he podido estudiar de algunos cursos, pues interpreto a Rizzo, por ejemplo, que no me cuesta mucho porque yo tengo esa parte de personal así un poco repelente que dice mi madre a veces, ¡ay, qué Rizzo, ya está Rizzo!
Ay, pues a mí es el personaje de Gris que más me gusta.
A mí también.
Tú porque eres muy joven, ¿no vivirías el momento Gris casi?
Bueno, sí. Antes de que me dijesen qué haría Gris, claro, yo en mi currículum pues tenía puestos mis gustos, tal, y yo recuerdo que había puesto como que 11 veces había visto la película. O sea, la película de Gris...
Hombre, ahora en Navidad siempre la repite.
Siempre.
Es como verano azul en verano, es Gris a la Navidad.
Sí, sí, sí. Y además es que siento lo mismo. Después de haber hecho el musical, entre todos nos decimos, están emitiendo Gris en la 1. Y todos con la lagrimilla. Pero siento aquello que sentía cuando la veía. Y eso está muy bien. Quiere decir que no me he cansado todavía.
Yo creo que no ha envejecido mal esa película.
No. Es mítica para siempre.
Será que nosotros la miramos con mucha nostalgia y mucho, mucho cariño. Y Elena, también te atreviste a presentarte a un concurso de televisión, que es curioso porque a ti nadie te recordamos de Operación
es
Triunfo.
Curioso, ¿eh?
Eso, yo no sé si a estas alturas ¿Es casi mejor que peor?
Pues yo no lo sé.
¿No te han etiquetado para nada?
No. ¿Sabes qué pasa? Que tampoco gané. Entonces salí como creo que en la novena gala. Entonces en Barcelona he estado trabajando y tampoco me recuerdan mucho por OT, porque como he ido haciendo cosas, se han ido poniendo unas encima de otras y también me va muy bien, ¿no? O sea que y aquí que no se me recuerde por OT, pues la verdad es que ni bien ni mal. Si se me recuerda, pues eso que me llevo, y si no, pues quiere decir que tengo que
tienes
otras, fuerte y
que
enseñarlo.
Tienes otras muchas más cosas también. Exacto. Que mostrar. Pero vamos, a mí me parece que con que tenías 19 añitos recién,
sí,
cumplidos,
sí,
y dices, yo me voy ahí a hacer fila y me presento. Esto como...
Pues es que claro, todos los que vimos la 1, yo creo que fue un boom, ¿no? Todo el mundo era como, hola. Y yo así lo viví, lo vi como espectadora y aluciné. Me lo creí todo, ilusa de mí. Y entonces, pues, y hice la cola para la segunda edición, pero que no pensaba yo que me iban a coger, ¿sabes? O sea, yo iba probando, creo que éramos 80.000 personas. Entonces, bueno, ya veremos. Iba pasando y al final allí que estaba. Así estamos, pero bien.
Muchos, muchos hitos, como yo decía, en tu carrera... personal, ya desde niña pues estudiando, aunque dices que la interpretación lo has dejado así un poquito más en segundo plano, pero has estudiado de todo, ¿no? Danza,
sí, danza española,
cantabas,
sí,
en un coro, formaste un coro gospel,
sí,
coro del cole, de todo.
Sí, sí.
¿Baile?
Sí, he cantado, es que me preguntaban ayer, ¿cuándo decidiste cantar? Digo, es que no lo decidí, o sea, eso es algo que yo nací así, con esa vocación, porque mi madre también cantaba y mi abuela. Y nada, me gustaba mirarme al espejo y empezar a cantar cuando era chiquitita y mi madre ya lo veía. Dice, uy tú.
Va para artista.
Va para
niña.
Artista, sí, sí, sí.
¿Y tú cuándo descubres esta joyita, Tony? ¿Tú qué le dices?
yo era el batería de Gris en aquella época. Y aparte yo estaba con diferentes grupos y tocando en una sala de Luz y Gas y a veces la habíamos acompañado, pero...
No nos saludábamos.
No nos conocíamos. Claro, ella era la artista y no hablaba
con
los músicos y con los baterías menos.
Es que encima es lo que siempre decís los baterías.
Los
músicos,
pringados,
está,
sí,
el cantante, el guitarrista, el bajista y ya
y
lo
el
último,
batería,
el batería.
Claro. Nadie le hace caso al batería. Aparte hemos de desmontar luego y todo es un coñazo.
O sea, que no te puedes ni entretener a charlar
no,
con
nada,
la
nada.
Artista principal en este caso.
Qué va, y encima ni te mira ni nada.
Qué tonto. Ay.
No, y fue luego quedamos un día, ella me... A raíz de estar en el musical y esto, pues comentamos eso, que yo tenía unas ideas, ella también, y fue de quedar una primera vez y ya en una tarde pues montamos, creo, el
No Quiero y Quiero.
Y diferentes ideas que tenía
el crudo invierno,
claro, lo fuimos arreglando. Esto duró 2 años de ir maquetando, ir probando, y todo fue una cosa muy 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 de poco a poco, porque como decíamos antes, cada uno tenía sus ideas y en el momento que decides de quedar e ir componiendo, pasa un cierto tiempo. Pero en el momento que decides, vamos a sacar un disco, todo coge otro color. Y ya te entran los nervios y empiezas ya a pensar en una cosa más concreta. Todo esto necesita un título, necesita una idea más concreta. Sabes que ya, o sea, lo vas a enseñar, ¿no? Va a estar, ya no solo va a estar en tu casa, sino que vas a ser leído, vas a ser escuchado.
Bueno, y en los tiempos que corren también está el quién me lo va a sacar.
Claro.
Esto de ahora ya...
Eso no lo teníamos. Bueno, sí, sí lo teníamos.
Sí.
Pero con este disco, realmente mi sensación es que no fue nunca un encargo. Que siempre fue algo que bueno, teníamos la necesidad de quedar, de crear, y en eso nos pusimos. Que luego gustó a una discográfica y dijo, ah, perfecto, pues os voy a dar nuestro sello y tal. Pero que ya estaba creado, ¿no? Que no,
sí.
Que, entonces, por eso yo creo que tiene esa parte de riesgo, ¿no? Y de... Bueno, sí, de riesgo musical, porque no está creado para vender, está creado por necesidad.
Claro.
Pero yo, si no me equivoco, tú ya decías antes, no sé si ya es que tenías el disco en mente, que cuando hicieras un disco iba a ser así, iba a ser...
Sí, claro, porque además sí que en el momento de OT, ¿no? Hace como 10 años, era casi más fácil sacar un disco, ¿no? Sobre todo para mí, la situación que yo estaba viviendo, yo creo que podría haber sacado algún disco.
Sí, si hubieses querido, hubiese,
sí,
sido más fácil en ese momento encontrar una,
sí,
discográfica y que te hubieran facilitado tal,
sí,
vez un poco todo.
Pero el orden habría sido al revés, ¿no? Me habrían dicho, sacas
disco. No habría
disco.
Sido tu disco.
Exacto. Sacas disco, de hecho pasó. O sea, sacamos un disco Tessa, Marey y yo,
sí,
que éramos Lunae, y el disco se llamaba Olor a Nuevo, ¿no? Entonces, si comparas los dos discos, ves que no tienen nada que ver. ¿Por qué? Porque aquello fue al revés, ¿no? Vais a sacar un disco, escoged entre estos temas y haced la adaptación entre vosotros y un adaptador. Entonces, era totalmente opuesto. Yo creo que o sacaba un disco de esta manera como ahora, con De Madera, o no sacaba ningún disco.
¿También hiciste con David Bisbal el
sí.
tema Miénteme?
Sí, era una canción que yo creo que fue un regalo del programa, ¿no? Venga, va, como has salido tan pronto, vas a cantar con David Bisbal, que a mí me encantaba en ese momento, y cantamos juntos y todavía la escucho y la bailo, ¿eh? Porque es una canción que muchas veces en el Twitter, ¡ay, mira, Miénteme, David Bisbal! Y ponen el link del YouTube porque a la gente le gusta mucho, no sé. La recuerdo con alegría, la verdad.
Bueno, pues ahora el presente de Elena Gadel está musicalmente junto al de Tony Pagés con este disco De Madera, y si os parece vamos con otra canción del disco, ¿Para qué mirar?
¿Para qué mirar? Si la lluvia tapa el mar, intentar forzar nos hará perder la paz. Dejarte andar, mi dolor, el de un puñal, si me giro.
Concierto Joven, Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Elena Gadel y Toni Pagès, este disco de Madera, las canciones que estamos hoy disfrutando en nuestro concierto joven. Y bueno, pues hemos hablado de muchas cositas, como esos otros músicos que han participado en el disco, cómo fue el proceso, cómo fue la creación antes de pensar incluso en sacar un disco, en editar un disco, que habéis tenido, bueno, suerte entre comillas, en tanto que ha habido incluso quien ha estado dispuesto, compañía, vamos, sello, que ha estado dispuesto a sacarlo, porque actualmente es complicado encontrar una discográfica, pero que aún así pues todo el trabajo, ¿no?, lo recae sobre vosotros, vaya,
sí.
Porque...
Sí, sí. La parte de la discográfica tiene su faceta, su propio, ¿cómo te diría?, su tarea, que la hacen, pero yo creo que cada vez más es el propio artista el que tiene que apostar económicamente.
Yo
y de
os llamo empresarios. A todos los músicos que pasan por aquí, ya directamente,
total,
no sois
sí,
artistas,
sí.
Os habéis convertido en empresa.
Sí, sí.
Hay
sí.
que controlar de todo, hay que saber de economía, de promoción, de
y
distribución.
Obligados, sí, sí. Con, sí. Ya con la faena que lleva todo el proceso de formación primero y luego pensar en un proyecto y tirarlo para adelante con la composición, preparar los directos, todo esto, que encima tengas de pensar en portadas,
diseño,
claro, sí, buscarte los bolos, es como todo, distribución, si ya llega un momento. Sí que hay gente que te ayuda y siempre está dispuesta a hacer como un trabajo que no nos pertoca a los músicos, pero sí que se ha convertido en una especie de aplicación integral que lo has de hacer todo tú. Y esto que lleva su tiempo y lleva también sus cosas buenas, ¿no? También cuidas más cada parte. Y...
Sí, la parte de poder controlarlo todo es, también a mí me gusta, me estresa mucho.
Tú eres muy controladora.
Un poco. Me estresa mucho, pero hay una parte que cuesta renunciar. Cuando ya lo has hecho todo y ya sabes, ah, vale, el bolo aquí, bolo allí, tal cual. Y cuando ya te dice alguien, no, ya te ayudo yo, tú ya tranquila, mantente al margen. No, un momento, pero esto, ¿sabes? No sé, te acostumbras a llevarlo todo.
Vamos, de hecho, antes a micrófono cerrado era Elena la que le estaba diciendo a Toni dónde tenéis que ir a continuación.
Exacto,
o sea, es ella
sí,
la
sí.
que controla.
Sí, yo soy un desastre. Yo voy...
¿Tú ves dónde te lleven?
Sí, exacto.
Bueno.
Oye, hablando que decía Toni, lo de también el diseño. La verdad es que es una presentación, es una edición muy cuidada, es un digipack muy bonito, ¿no? Que también en estos tiempos de austeridad, pues
sí.
Oye, parece que esto sí ha sido la compañía la que se ha estirado.
¡No!
¡Vaya!
Esto ha sido Liona, que es una diseñadora, realizadora, bueno, se llama Marta, pero en su nombre artístico es Liona. Trabaja con Love of Lesbian, con Sidonie, con un montón de artistas. Y claro, ella es catalana y allí en Barcelona pues trabajó también con compañeros míos. Cada vez me gustaba más, veía cosas y decía, ostras, qué gusto tiene esta chica. Entonces tuvimos pues la suerte de que nos dijo, sí, os hago el diseño. Y a mí me encanta. La idea era esta, ¿no? Un poco que reflejase el calidez. Y yo creo que es lo que lo hemos conseguido también, ¿no? Las calles. Que
¿Dónde están hechas las fotos?
Pues mira, inspiran a Cádiz, pero
¿sí?
No es Cádiz.
Es que a mí me parecía al sur.
Pues no, es el pueblo español, que está ahí en Barcelona.
Fíjate.
Sí. Y tiene diferentes zonas que inspiran a diferentes sitios de España, ¿no? Y buscamos, pues eso, la calle de Cádiz y parece, oye, que hayamos viajado a Cádiz.
Bueno. Elena, ¿tú te arrepientes de algo profesionalmente? ¿Siempre has hecho lo que has querido y en el momento que has querido? Lo digo porque empezando tan jovencita y habiendo hecho tantísimas cosas.
De momento no me arrepiento. Ya de aquí unos años a lo mejor... No. Yo, bueno, estuve en OT, por ejemplo, no porque sí, porque me hacía ilusión, porque tenía 19 años y yo creo que si retrocediera 10 años lo haría igual. Ahora no lo haría, evidentemente.
¿Pero son los concursos una buena plataforma? ¿Entiendes que pueden ser una buena plataforma para los artistas?
Depende para quién y depende de cómo te vaya. Depende muchísimo. Sí que es verdad que es para muchos es como luego un lastre, ¿no? De, ostras, sí, pero lo hago bien, ¿eh? De verdad. O sea, mira, ya verás, escúchame. Yo no lo siento así, sinceramente. Si no me recuerdan, pues no me recuerdan. Y si me recuerdan, pues pienso, vale, les voy a cantar un poquillo, que vean lo que hay. Y ya está. Es que me da igual, la verdad. No me importa. Me lo pasé muy bien y luego trabajé en musicales y hasta el día de hoy vivo de esto. Entonces, ni...
Oye, vivir de esto es mucho decir ya, ¿eh?
Sí. Sí, no es fácil, ¿eh? No vamos sobraos, pero sí, entonces, bueno, yo no tengo ningún problema.
Y en el caso de Toni, ¿te arrepientes de haber venido con un piano en vez de con la batería?
Bueno, esto es lo que hablábamos antes, ¿no? Que el piano es el segundo instrumento, pero bueno, que ahí estamos. Yo creo ahora esto que hablabais, ¿no? De como el arrepentimiento al hacer diferentes cosas y todo. Yo creo que el músico ahora, o sea, tenemos una trayectoria, ¿no? Y esa trayectoria, pues lo que es importante, yo creo, que es hacer las horas de vuelo que te da.
De todo se aprende, ¿verdad?
Exacto, sí, sí. Y no, yo he hecho cosas que me han gustado más o menos como músico profesional, pero todo te hace, lo que te gusta menos, pues ya sabes que no lo vas a volver a hacer y te da experiencia. Y luego ya encaras aquello tu carrera con lo que más te va compensando. Yo creo que cada vez tiene más, menos que ver con el dinero y más con lo que te aporta. Porque es que si no, o sea, llega un momento que tampoco haces las cosas bien. Y aparte con la música. O sea, es sentir una cosa concreta. Si por poco que tengamos la posibilidad de ir sacando discos y que no estén de la mano de lo que va a funcionar o de la presión de que se haya de vender, si se puede hacer, yo creo que es importante que los músicos de este país lo hagamos y tiremos para adelante. Por, ya sé que es fácil decir que es lo más sincero, pero lo que sea, de verdad, sin tener... Igualmente no se va a vender nada. O sea, como no vas a vender nada, lo mejor es...
Por lo menos haz lo que te gusta, lo que quieres hacer. Bueno, yo le hacía la broma a Tony, porque aquí todo el que viene canta, toca, aquí hay siempre actuación, música en directo, y vosotros no ibais a ser menos. Y entonces, bueno, pues los temas que vais a tocar después de escuchar otra canción del disco para que os dé tiempo a prepararos aquí en el estudio, pues va a ser piano y voz.
Piano y voz,
esto no es, digamos, lo habitual o lo del disco, pero habéis creado un poco este formato también. Sí. Para promocionarlo, darlo a conocer y poder viajar los dos.
Sí, yo creo que ya tenemos todos los formatos posibles. Tenemos piano y voz y contrabajo, piano, voz, guitarra, o sea... Sí.
¿Vais probando?
Sí. Incluso en algún concierto que hemos hecho en Barcelona del disco, éramos 7 o 6, que eran 2 percusiones, uno delante del otro, que era, bueno, fue precioso,
sí,
porque
sí.
Hacían como sus propias guerras, ¿no? Se miraban siempre, y se tocaban un plato el uno
se
al otro.
Retaban.
Sí, siempre que podemos vamos toda la banda grande, pero esto nos hemos de ir acoplando a las diferentes salas y a las diferentes propuestas.
Bueno, pues lo dicho, vamos con No quiero y quiero, otra del disco, otro tema del disco. Y así, pues Tony sobre todo, que tiene que instalar el piano,
sí.
El teclado, pues os preparáis y enseguida os escuchamos en directo.
Perfecto.
Despierto temprano, no consigo ver dónde está tu mano. Me incorporo despacio, observando el espacio. Mucha luz en la sala, que nos corta las alas. Propongo vestirme e irme. Siento entrando en mí, no quiero y quiero sentir tu piel así, me tengo que ir. Te siento entrando en mí, no quiero y quiero sentir tu piel así. Nos tumbamos los dos en el sillón, provocando el momento. Tú me miras buscando solución y sin más te lo ofrezco. Nos morimos de ganas por saciarnos al alba. El calor nos confunde. Siento.
están preparados en nuestro estudio para interpretar en directo las canciones del disco de Madera, Elena Gadel a la voz y Tony Pajés al teclado.
El tema que haremos a continuación se llama Bebiendo a sorbos y está fresquito, es el más reciente, espero que os guste. Conciencia calmada parecía vivir en un cuento de hadas de un gran final feliz. Y aquí estoy bebiendo a sorbos con punzadas a escondidas, evitando todo aquello que me asfixiaba en la vida, sonriéndote de cerca, observándote deprisa, escuchando tus palabras, que en mi casa son caricias. Ay, ¿será posible que te quedes ahí? Tú no te das cuenta, aunque en verdad quizás sí. No te vistas de extraño, se entrecorta tu voz. Me delato al mirarte, te guardé en un rincón. Te diré, no pasa siempre, solo a veces cuando callas. Me despisto y mi alma estalla, y sin más tú hacerme ganas, sonriéndote de cerca, observándote deprisa, escuchando tus palabras, que en mi casa son caricias, que me das, que me das, que me das amor, 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 que me das. Y aquí estoy bebiendo a sorbos con punzadas a escondidas, evitando todo aquello que me asfixiaba en la vida, sonriéndote de cerca, observándote deprisa, escuchando tus palabras, que en mi casa son caricias. El tema que haremos a continuación se llama Tal vez y es nuestro primer single del disco de Madera. La la la.
sé escribir sin papel. Y siempre es el agua la que seca cuando llueve a tu merced. Tal vez ya no es preciso temer si el tiempo deja huella en el intento. Es mi cuerpo solo un fragmento. ¿Para qué pensar? ¿Por qué lamentar? La vida es la vida y no va a cambiar. Dejo de llorar y empiezo a luchar. Lo que podría ser ya no lo será. Las agujas girando sin preguntar y el reloj acepta el ritmo que va. Lo que podría ser ya no lo será, y en mi caminar encuentro la verdad, y el rumbo me llevará a aquel lugar. Me llevará, me llevará, me llevará, me llevará, me llevará, me llevará.
A continuación haremos Agua, que está incluida en nuestro disco de madera. Esperemos que os guste.
Cuando el día oscurece, me recuerda tu querer. Qué fácil es recordarte sin poder detener. Con la lluvia me agito, se me nubla la vista, me deshago y te vuelvo a perder. Vuelvo a gritarte en vano. No me pidas que cese, no lo intentes. Tú no sufres mi angustia, mi quebranto. Quítame este dolor y quítame este llanto. Sufres mi angustia ni mi incesante dolor. Agua, amor, dame agua. Si no me das amor, no sé decirte. Se me agota el aire que respiro, se acaba la inercia del destino. Se agota el compás de tu ritmo y tu alegría. Reconozco esta extraña soledad que me aleja de ti, no me deja olvidarte. me acompaña a sufrir. El recuerdo consuela y me engaña y me calma la amargura, pero luego te busco, no te encuentro y pierdo la cordura. Agua, amor, dame agua. Si no me das amor, no sé decirte. Se me agota el aire que respiro, se acaba la inercia del destino. Se agota el compás de tu ritmo y tu alegría.
Elena, Tony, muchas gracias.
A vosotros.
A vosotros.
Solo os tengo que hacer una pregunta. ¿Va a haber pareja creativa para rato?
Sí. ¿Sí o no?
Esperemos que
¿ha contestado
sí,
Elena antes que tú, Tony?
Sí, le he visto dudar. No
sí,
es por
sí.
Nada.
Uy, uy,
no,
uy.
Tú eres la artista, has de contestar.
Ella manda. Ya, hemos dicho, que ella es la controladora.
Yo estoy ahí con la cuerda.
Entonces tú, antes de decir nada, has dicho, a ver si,
a ver qué
si
dice,
cuenta
¿no?
conmigo.
Claro, sí, sí.
Bueno, nos quedamos con la música del disco de Madera. Muchísimas gracias. Ha sido un placer disfrutar de vuestra compañía, de esta
igualmente,
charla y también de las canciones. Y vamos con Nostalgias. Nos despedimos, además, con otra en directo. Esta está en el disco, pero uh-huh, es una versión directo, así que vamos a tener tres versiones diferentes de vuestra música.
Pues sí, sí, sí.
Pues Nostalgias, un bolero muy bonito. Nos vamos hasta aquí, Concierto Joven. Un saludo de Isabel García Regadera desde el micrófono y de Luis Perdiguero desde la realización técnica.
Sufrir, y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras mujeres. Si tu amor fue flor de un día, ¿a qué causa siempre mía esa cruel preocupación? Quiero por los dos mi copa alzar para poder así brindar por los fracasos del amor. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Soledad, veré caer las hojas muertas de mi juventud. Thank you.
y sentir junto a mi boca como un juego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Soledad para comer las hojas muertas de mi vida.